Más de uno Pamplona. Onda Cero.
En Onda Cero hasta las 2:45 de la tarde, más de uno Pamplona. Y ahora les vamos a proponer un viaje hasta Tayikistán, donde se encuentran Xavi Luna y Seila Sevillano. No sé si recordarán quienes nos siguen habitualmente que allá por finales del mes de abril hablábamos con ellos porque partían rumbo, valga la redundancia, a varios rumbos olvidados. Xavi, Seila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marisa, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes. Pues mira, nosotros aquí sin comer y vosotros 3 horas más tarde en horario de siesta ya.
Y hemos hecho la digestión, aunque la siesta no la hemos podido echar. Igual cae algo.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes de Onda Cero que salíais el 28 de abril desde aquí, desde Navarra. Año y medio pedaleando vais a estar. Ya lleváis unos meses. ¿Cuántos kilómetros hasta el momento, Seila?
Pues unos 5.300 por ahora.
Sí, eso.
Ahí van.
Uh-huh. ¿Y 80 países?
Y 80 etapas.
80 etapas. Países, ¿cuántos países?
17 países, alguno inesperado.
Sí, ¿ah,
porque
sí?
Hemos pasado por alguno que no. Pues pasamos, por ejemplo, 35 kilómetros por Grecia, que por una carretera que justo tuvimos que cruzar, y luego dormimos en Azerbaiyán sin saberlo. Y sí, cositas de esas.
Grecia fue porque había una autopista desde Bulgaria hacia Turquía y no te dejaban ir en bicicleta. Entonces dijeron, tenéis que iros por allá. Y total, nos encontramos gente pasando la frontera con Grecia.
Tomándonos un café y almorzando con unos autóctonos.
Así que hubo un calimera, un efaristó y nada. Y Azerbaiyán fue inesperado, porque de repente estábamos durmiendo en un pueblo supuestamente en Armenia, no teníamos cobertura.
¿Qué pasa?
Y de repente vemos que...
¿En el mapa?
Estábamos dentro de una isleta de Azerbaiyán durmiendo, así que...
Así que hemos subido en 2 países.
Bueno, estáis conociendo además lugares increíbles como Samarcanda, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Pero quienes os seguimos habitualmente a través de las redes sociales, pues estamos viendo con cierta envidia, hay que reconocerlo, ¿no? Todos esos lugares por los que vais pasando. Yo no tengo tanta envidia eso de las pedaladas, no soy yo muy deportista que digamos como para hacer esto. Pero los sitios que estáis viendo y por los que estáis pasando y todas esas personas también, ¿no? Las que estáis conociendo, sí, pues da mucho gusto, la verdad.
Bueno, la verdad que lo que dices tú, o sea, somos unos privilegiados, hay que remarcarlo, que hemos tenido la oportunidad de poder pausar nuestros trabajos. Es verdad que con nuestro esfuerzo ahorran mucho dinero para poder hacer esto, pero somos unos privilegiados de poder conocer otras culturas. Y estamos viajando sobre todo por las personas, porque al final conocer Turquía no habría sido tan interesante si no llegase por todas las personas que hemos conocido en Uzbekistán, en Georgia, que son hospitalarias, son generosas.
Siempre están pendientes de que si hace falta algo, que si o te invitan a algo, aunque la cosa es estar pendiente de que estés bien.
Eso es. Nos han alojado en sus casas y todo, y luego los
conocen, sobre todo que es que no te conocen de nada, no saben qué pintas ahí. Pero te dicen, ¿queréis dormir en mi casa? ¿Quieres comer? Ven que te invito. Siempre, no sé, pura gratitud.
Qué hospitalidad, ¿no?
Sí, madre mía.
Impresionante, no te puedes imaginar.
Qué bueno.
Hay que viajar por estos países para darse cuenta, ¿eh?
Las bicis van aguantando, chicos.
Sí, bueno, a ver, les pasan cosas.
Algún que otro problemilla ha habido, ¿no?
Bueno, pero lo típico, pues algún radio, cuando hay un camino muy bacheado se aflojan todos los tornillos, porque ha habido caminos, sobre todo, por ejemplo, el de llegar aquí a este pueblo donde estamos, uh-huh. Fue, o sea, es que no había...
Mi conciencia hace tantos agujeros una carretera.
Yo no sé, estaba todo lleno de baches, era imposible esquivarlos.
Sí. Y luego pues etapas con mucho calor, pues averías habituales...
Pero bueno, el calor puntual... También.
No. Sí. No habéis pasado mucho calor, porque aquí hemos tenido días bastante bravos,
Sí, ya nos han contado.
Ya nos han contado, digo, mira, madre mía, que nos hemos venido aquí a Turquía o a Uzbekistán, donde va a hacer unos calores tremendos y están sufriendo más en España. Así que bien, hemos escogido bien el lugar.
Hemos tenido suerte, chica.
Bueno, vamos a recordar cuál es el motivo y el propósito de este viaje, que no es precisamente viajar, ¿no? Es un propósito mucho más solidario.
Sí. Eso es, la bicicleta es la excusa para llamar la atención de la gente y recordarles que nuestro fin es solidario. Y el objetivo es recaudar 100.000 euros para poder mejorar infraestructuras de agua, de sanitarias, educativas. Y nada, pues en concreto van a ser en Tayikistán, en Angola, Camerún, Bolivia y Ucrania. Y hemos llegado al primero de los proyectos. Llegamos hace 2 días y ayer inauguramos...
¿El centro sanitario?
Inauguramos vestidos prácticamente indigentes. Bueno, la ropa que llevamos habitualmente, pero que adelantaron un día la inauguración.
¿Como estábamos un día antes?
Como estábamos un día antes, la inauguración. Entonces llegamos caminando ahí con la tranquilamente... ¿Dónde estáis? Y llegamos y con la camiseta, que yo tengo corronchos de sudor, que no la había lavado desde hace 5 días, y entre todos los globos, las enfermeras, los gerifaltes...
Sí, porque vinieron los representantes de los entes públicos de aquí, ¿no? Entonces fue como...
Oh, y nosotros que... pero esto que ya la inauguración, pero si era mañana. No, pues que lo hacemos ahora. Y nada, y ahí cortamos el pan, untamos en miel.
Eso es típico de aquí, sí.
Tipo de aquí, cortamos la cinta y la verdad que súper agradecidos de haberles reformado el centro sanitario. O sea, estaban súper contentos.
O sea que para ellos, entiendo además por ese recibimiento, que ha sido todo un acontecimiento, ¿no?
Sí, estaban ahí todos pendientes. La cosa es que, claro, les hace su papel, entonces el hecho de poder utilizarlo en unas condiciones óptimas, eso les mejora mucho la calidad de la atención.
Esta es una de las poblaciones igual más lejanas de
Tayikistán. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación allí, en el lugar en el que estáis? ¿Cuál era la situación de ese centro sanitario y cuál es ahora?
No, aparentemente tú llegas aquí y dices, jolín, pues no está mal, es una ciudad relativamente grande. Pero luego, a la hora de ver la reacción, cuando hemos visto, por ejemplo, esta mañana hemos estado en el hospital, vamos a grabar estos días en la medida de lo posible.
Vamos al hospital.
Sí, pero eso, pues suelos súper desgastados, habitaciones, camas muy viejas. Sí, pues eso. Entonces, te das cuenta de que realmente necesitan mucho dinero para poder reformar. Nosotros hemos arreglado como un pequeño... han sido 4 salas, hemos cambiado las puertas, ventanas, hemos puesto un lavabo con un depósito de agua para que tenga agua al médico, y se ha arreglado el suelo, pintado y ha cambiado el techo, que tenían como amianto.
Le han hecho una reforma importante.
Una reforma importante. Entonces,
van a hacer formación, o sea, van a hacer atención en ese sitio sanitaria, y luego también formación. Tienen como una especie, sí, como para hacer la formación de los trabajadadores.
Sí, eso es. Uh-huh.
Y luego, claro, hemos visto la parte que queda de lo que es el hospital, lo que está viejo, y la verdad que yo he dicho, madre mía, si es que esto estoy como de película, como cuando vamos a África muchas veces que dices, uy, va, pues aquí muy similar, ¿eh? Y luego también lo que pasa aquí, por ejemplo, no tienen conducto, o sea, a nivel higiénico-sanitario, el agua, tienen muchos costes de agua, no tienen gestión de aguas residuales, o sea, aquí se funciona con letrinas. Puedes ver una casa que por fuera aparentemente sea como muy...
europea, ¿no? Dices, bueno, una casa muy bien, pero luego...
Sí, son letrinas.
Cagan y mean en una letrina que es un agujero con una fosa séptica.
Bueno, como se hacía
porque
antes,
no hay conducciones sanitarias. Entonces
pues, sí, que son cosas que están... que nosotros ya lo tenemos ahí como olvidado.
Estamos hablando de una zona rural.
Sí, ambiente rural, estamos al lado del monte.
Y además, Tayikistán, prácticamente me parece que el 90% es más o menos montañoso, y el 50%, claro, en la zona en la que estamos no, pero es por encima de los 3.000. Entonces hay zonas donde es muy difícil cultivar, y en esta zona es bastante rural, pero para llegar aquí tuvimos ayer casi 60 kilómetros de desierto de tapa.
Ah, sí, el desierto.
Entonces están como muy, muy apartados. O sea, digamos que después fuera de los oasis que suponen los pueblos, porque además se ve como un manchón verde, pero fuera de eso, en la zona en la que estamos, es totalmente desierto.
Es que no se puede vivir, o sea, si no tienen los oasis, que es lo que conocemos como un oasis, es que si no tienes ese punto de abastecimiento de agua, no puedes sobrevivir.
Es la diferencia clara entre la vida y la muerte de lo que supone el agua.
Bueno, de hecho, viniendo, se le deshinchó la rueda a Xavier y paramos en el único árbol que había en los 4 kilómetros.
En 60 kilómetros es un árbol, nos encontramos.
Y la siguiente vez que tuvimos que parar, que nos dimos cuenta que estaba pinchada la rueda, ya no había ningún árbol, con lo cual el pinchazo se cambió al sol.
A la solana, sí.
Ya, o sea, un árbol en toda la carretera. O sea, había una cosa que dices, es que no hay nada, no puedes sobrevivir.
Ya. Mira que estáis acostumbrados vosotros a visitar países, ambos tenéis mucha experiencia en cooperación. No sé qué es quizá lo que más os está sorprendiendo de este primer destino, ¿no? De este primer proyecto.
Yo me llevo, o sea, sinceramente, claro, hemos descubierto la hospitalidad de la gente de Turquía y todo eso, que es maravillosa, ¿eh? O sea, hemos estado en África muchas veces, pero yo creo que es otro tipo de recursos. obviamente te ofrecen todo lo que tienen, te reciben con una sonrisa siempre, y aquí es lo mismo, solo que es como que a nivel cultural se sienten como obligados que al extranjero o a la persona que viene le reciben, ¿no?
O sea, pero le sale, es como de pureza, ¿sabes? Es como que les han enseñado que hay que ser buenas personas, o sea, es que ese es el hecho, que deberíamos ser todos así en realidad.
Sí.
Porque muchas veces nos da como envidia, ¿no? Decir, o si miráramos con los mismos ojos que miran ellos, que te abren la puerta sin saber quién eres ni nada, ni a qué habéis venido, que te ofrezcan...
Tuvimos una experiencia muy bonita antes de llegar a Samarcanda. Bueno, en Uzbekistán hemos dormido casi siempre en casas de personas, ¿no?
De familias.
Bueno, eso. Que pues igual íbamos a acampar afuera, les preguntábamos si podíamos acampar cerca, nos dejaban en el entorno.
¿Les preguntas algún sitio seguro para acampar por aquí?
Y entonces esta familia era un supermercado, ¿eh? Y les compramos agua y les preguntamos, ¿dónde podemos acampar cerca? Bueno, la nieta salió disparada, trajo al abuelo, nos enseñaron el cuarto donde dormir, nos llevaron a cenar luego. O sea, al día siguiente... Se la con la lágrima de después de 15 horas de relación humana, se había creado un vínculo real, y eso que no hablábamos el mismo idioma. O sea, que estábamos con un móvil haciendo de traductor. Le digo, si llegamos a hablar... el vínculo tan fuerte que se habría creado, ¿no?
Claro, sí. Cuando lleguéis a zonas donde se habla el mismo idioma, ¿no? Que el nuestro, la cosa será diferente ahí. Eso va a ser muy distinto.
Qué descanso,
¿no?
Emocional. Que hay agotamiento de Marisa, que cuando tú estás
no me extraña, no,
viajando... Sí, sí.
Es como un concurso.
Te quitan una de glucosa en el cerebro. Tienes que estar intentando comunicarte que no te puedes imaginar.
Lo de hacerse entender, además, en idiomas tan distintos al nuestro, ¿no? Porque quizá
no
pues hay otros lugares donde, otros idiomas donde pillas algo, ¿no? Pero en algunos casos, desde luego, no hay manera, ¿no? De adivinar qué se está diciendo.
Literal.
Además es gracioso porque, aunque entre comillas saben que no hablas el idioma, ellos te hablan, ¿no? Y se ponen a hablarte y te pegan una charrada de un minuto y tú dices, asientes, dices, es españuri, y más o menos son
ríos.
Sí, alguna palabra ya vais aprendiendo, ¿no?
Jo, pero es que lo justico para... O sea, tú sabes decir, identificas esa palabra, pero es que más allá de eso, no das...
Pues, tú dices feliz, ¿no? Que aquí en tayiko, pues feliz es gursan. Pues dices, gursan.
Y
se ríe y ya está, pero...
Bueno, saludos, o sea, la cordialidad, ¿no?
Claro,
esas cosas
claro,
que...
eso sí. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuántos días vais a estar ahí? ¿Cuáles son los siguientes pasos o pedaladas?
Pues vamos a intentar grabar estos días recursos de agua y de salud aquí en Tayikistán. Vamos a intentar hacerlo porque no tenemos a nadie que hable inglés. Entonces, con la mujer que nos ha alojado en su casa, que estamos en casa de una mujer maravillosa, Mutabar, y entonces con ella intentamos grabar eso. Casualmente tenemos una fiesta nacional, que es el Día de la Independencia, que se paraliza todo el país, entonces nos pilla entre medio de toda la estancia que teníamos aquí para hacer los recursos. Con lo cual, pues viviremos.
Nos tocará disfrutar la fiesta, claro.
Entonces viviremos la fiesta, casualmente vamos a ir a una boda.
Me invito a una boda.
Y entonces, después de ahí, terminado de eso, vamos tres etapas hasta Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, y el 15 de septiembre volamos ya a Sudáfrica para comenzar los dos siguientes proyectos, que son en Angola y en Camerún.
Ajá,
pozos,
vale.
Hay sobre todo pozos. Vamos a un pozo en Angola, dos pozos en Camerún, placas solares en Camerún, y bueno.
Y ahora
la siguiente
pensando...
pregunta que igual nos haces
es dime.
Que hemos recaudado solo el 10%
sí, claro.
A eso iba
a ir también. Pero antes quería comentar una cosilla, porque no lo hemos dicho. Xavi es bombero, Sheila es enfermera, y estaba yo pensando en este proyecto de Tayikistán y en lo que pasa por la cabeza de Sheila, ¿no? Cuando ve en las condiciones que se trabaja allí en comparación con las que se trabaja aquí, ¿no? Me imagino que el choque, ¿no? Y todo lo que te viene a la cabeza tiene que ser brutal.
Sí, la verdad que esta mañana, por ejemplo, cuando hemos entrado en el hospital, porque ayer cuando vimos lo que habían arreglado, todo tan limpico, las ventanas que cerraban bien, la camillica, la mesa, el fregadero con su agua del depósito. Hoy hemos visto un fregadero, por ejemplo, que le digo a Xavi, tiene grifo, pero tiene un dispensador de agua, de estos que le das a un palo y sale, al subir el palo sale el agua. Y varias botellas apoyadas en el lavabo. Ese era el lavabo. Y luego, por ejemplo, había unas camillas con unas como el típico mantel transparente que ponen en, ¿sabes?
Sí.
En alguna mesa.
Sí,
entonces,
sí.
Mira, esto es como cuando estuvimos en un hospital en Mozambique que era de asistencia a SIDA y tuberculosis, ¿no? Y cuando yo iba grabando, había una chica que se dedicaba a hacer las analíticas a enfermos que estaban ya como en situación terminal, y esa chica no se cambiaba los guantes en toda la mañana. Entonces tú calcula, en un sitio donde supuestamente los fluidos son el mayor vector de contaminación en esa enfermedad, y no te cambias los guantes en toda la mañana. Entonces ahí haces una dimensión de lo que son los recursos en los que ellos dicen, estos son mis recursos. Ahí tú estás en España, una se pone los guantes, tira la aguja, la tira, tira, y allí...
Ya se sentiría afortunada porque tenía guantes.
Ya.
Entonces, tenemos que ser conscientes del privilegio que tenemos, y igual a veces un poco hay un gasto desorbitado en algunos recursos.
Yo te digo una cosa. Al respecto, cuando el COVID, que hubo desabastecimiento de algunas cosas, yo me acuerdo de la unidad en la que estaba, que se dijo, hay que utilizar exclusivamente lo justísimo. ¿Pero por qué? Si normalmente deberíamos hacerlo. Es como cuando, por ejemplo, vas apagando luces en el trabajo, o cuando, por ejemplo, vas cerrando grifos porque están más cerrados, o una cisterna que dices, ay, se ha quedado el botoncito mal puesto. Sí. Es que deberíamos interiorizar eso. Ya no por nosotros, sino porque no es nuestro, ¿sabes? Que es una cosa que es un bien comunal y tenemos que tener ese pensamiento. Sí. Entonces, es como que tenemos que hacer un cambio de...
Creo que hay que tratar los recursos como si realmente los necesitásemos siempre.
Y que no sean tuyos. Respetarlos, eso.
Bueno,
sí, a lo que has dicho,
no tenemos
es
ya
un cambio,
sí,
de un abismo.
Un cambio radical, eso es. No nos queda demasiado tiempo, pero sí que tenemos que hablar de lo que apuntaba ya Xavi, de lo importante, que es que al final el objetivo es recaudar 100.000 euros y vais por el 10%, decías.
Un poco, en realidad menos, pero bueno, la cuestión es que tenemos proyectos muy bonitos por delante, que la gente que esté escuchando esta entrevista, pues en yoslocuento.org o en rumbosobviados.com, ahí pueden seguir nuestro viaje en la bitácora. En ambas páginas tenéis una pestaña de colabora con diferentes opciones para poder hacer donativos, hacerse socio o lo que sea. Y que bueno, que además tiene la suerte de que os lo vamos a ir contando, porque vamos subiendo etapas, haciendo vídeos. Que es un donativo al que le vamos a poner cara, ¿no? Y yo creo que es lo importante.
Bueno, pues animarse, quienes nos están escuchando, que entren en esas webs, y os lo cuento, en Rumbos Olvidados, ahí se puede colaborar cada uno con lo que buenamente pueda. Aquí no hay ninguna cantidad establecida, o sea que cada cual con lo que pueda,
todo,
¿no?
Bienvenido.
Con lo que
le apetezca.
Gota a gota, océano.
Eso es. Bueno, pues Xavi y Sheila, muchísimas gracias a los dos por habernos abierto esta ventanita allí en Tayikistán. Que sigáis pues con el rumbo hacia los rumbos olvidados, que sigáis tan bien y que todo pues vaya genial. Seguiremos en contacto, os espero entonces el siguiente en Angola, ¿no?
En Angola, comienzos de noviembre, nos conversamos un rato más.
Hablamos. Gracias, chicos.
Adiós, un besito.
Un beso.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Polígono Mutilva, estación de servicio MG Mutilva Ripost.
Somos una estación de servicio tradicional en atención.